Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Un Hereje con Piloto. Una fantástica aventura infantil entre un pajarito lastimado, una mina de esas que están buenas y son bien boludas, y un patobica empastillado.
¡Ay, pero qué lindo pajarito!
¡Estoy muy lastimado! ¡Me duelen mis alitas!
¡Pobrecito pajarito hermoso! Por suerte viene mi novio que es un divino y te va a reayudar.
¡Me duelen las alitas! ¡Ay, ay!
Mientras charlaban, aparece vestido con un pantalón ajustado y una campera de cuero el ex novio de la mina, un patobica empastadísimo.
¿Te está tocando el ovíparo este? ¿Qué grita, pajarito? ¿Está bien, amor? Lo mato, pajarito puto.
La fábula de esta historia es que por más buena voluntad que tengan las minas boludas, siempre los patobicas que están reempastados terminan pegándole a un pajarito que no tenía nada que ver con nada.
Hoy no odio más de lo que amo.
Hoy Gustavo Cerati no dejó de ser la persona más careta del rock argentino.
Hoy Claude Dalí no bajó de piso.
Hoy no le creí ni una palabra a Mariano Grondona.
Hoy el sionismo tampoco dijo, bueno sí, hace tiempo que nos fuimos al carajo.
Hoy River no está precisamente lleno de galácticos.
Hoy no fue un excelente día para la lucha de los trabajadores contra la explotación.
Hoy ni Claude Dalí ni nadie ha dejado de ser peronista.
Hoy no me llamaron desde Washington para decirme que me daban todo el poder para hacer lo que quiera.
Hoy Bloomberg no organizó una marcha por la falta de seguridad en el Líbano.
Hoy no me crecieron notoriamente los testículos, en clara señal a mis jefas de que me dejen de romper las pelotas. Estas fueron las no noticias de Claude Dalí. Mi nombre es Tripa, soy el cantante de Mambrú y sí, estoy cagado de hambre. Si alguien sabe de algún laburito...
Boludea comida al colegio.
La línea de flanes Royal anuncia el lanzamiento de su nuevo producto Matamoscas Royal, con sabor y olor a vainilla. Basta de moscas muertas, con gusto a moscas muertas. Ahora el nuevo Freshmatic Air Neutralizer de Royal viene con olor y gusto a vainilla y las mata con ese mismo gusto y olor. Acordate, basta de moscas sin olor y sabor. Royal tiene soluciones para vos.
No había plata para Pancho Ibañez, pero te lo decimos igual. Comprando un Freshmatic Neutralizer sabor y olor vainilla, te llevas un flan de regalo. Si es flan Royal, el flan que compartiste durante tantos años con tu familia en la mesa de siempre, con el nuevo sabor a vainilla con moscas.
Royal te quiere,
Royal mata tus moscas.
Royal te ama,
Royal mata tus moscas.
Royal te ama,
Royal mata tus moscas.
Royal te ama, mata tus moscas.
Glorialitas de toda la tierra. Buenas
vamos,
noches.
Glorialitas.
Franco, buenas noches. Adrián, Julio, Rami, Lea, Tommy, Santi, el negro, ¿cómo andan?
Yo quiero decir algo. Yo no estoy de acuerdo con la máxima de que Cerati se va a careta.
Yo tampoco. Para,
no estoy de acuerdo con
eso. Cerati es un careta.
El negro Santorso de Franco Contino se pronuncia
bueno.
En contra de la
verdad. Es una discusión. Vamos a conciliar. ¿Es careta?
No.
No, güey, está bien, está bien. Vamos a ponernos contentos
porque... Pará, yo voy a conciliar, voy a la negociación, yo voy a la negociación.
Hay que definir careta primero. ¿Es careta o no es careta?
Bueno, básicamente un careta es un Cerati.
Para mí sí.
Para mí un Cordera también. Y peor también.
Y Cordera también.
Para mí seguir hablando del barrio, cuando ya te fuiste hace tiempo y te instalaste en una quinta en San Isidro, es más careta que decir, tengo mucha plata y me gusta ponerte ropa bonita.
Perdóname.
Es mucha más...
Producción de caras en Punta del Este y Cordera en la playa.
Bueno, ahí por ejemplo.
Cordera es un careta, ¿eh?
Cordera es un careta.
Cordera sí es un careta.
Y hablando estrictamente de lo musical, porque Cerati a veces es un careta porque usa pantalones caros.
No,
pero.
Fuera de discusión la música.
Yo quiero que
primero.
Claro, bueno. Tal cual. O sea, por ese sentido yo no estoy de acuerdo con Julia.
La noticia no dijo que Cerati no dejó de ser un músico de mierda. Dijo que no dejó de ser un careta.
Dijiste que además careta de rock nacional.
Tiene carácter negativo,
¿eh?
Le da carácter negativo, no es positivo, digamos.
Porque es careta.
Ya que estamos hablando de careta, vamos a hablar del más careta de todos. Acaba de perder Banfield en la cancha de Lorenzo 2-1 por la Copa Sudamericana. Contale a alguien que está escuchando qué va a poder escuchar hoy, negro.
Bueno, hoy tenemos de todo, Tenemos festival, programón, super programón, festival, buscando oyentes.
No cualquier festival, hoy está el festival en directo de la provincia de Chubut, del festival del ciervo ahumado con humo.
No me digas.
Sí, amado Grumo.
¿Qué situación?
Blanca Nieve.
Blanca.
¿A dónde pagó el viaje?
No, pagó el viaje para ir hasta Tachubut, de donde se antes de Cleveland.
El negro dijo: ¿a dónde pagó el viaje? Me dijo: afuera.
Son los hijos de puta, boludo.
Un asado estuvo re bueno.
Esta es la burocracia que deja afuera.
Si no te quedas ahora bien, negro, contame qué hay en este programa. ¿Sabes qué pasa, negro?
Blanca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Contame qué pasa.
Lo habíamos mandado por mail, por eso no lo leíste. Eso es lo que quería decir.
No, eso fue muy feo lo que dijiste. Eso fue muy feo, es una acusación muy grave. Bueno, tenemos Blancanieves, Carlos, Club de la Investiga.
Que ahora tenemos buscando los oyentes y está ahí, a ver, está sonando por ahí.
Carajo. Carajo.
Eso pasa por hablar mucho de Cerati.
Hola.
Hola, buenas noches.
¿Sí?
Mi nombre es Francisco, te estoy llamando a un programa de radio Club de Ali, está saliendo al aire, ¿cómo te llamás?
Perdón, no te escucho bien, ¿cómo?
Mi nombre es Francisco, te estamos llamando a un programa de radio Club de Ali, está saliendo al aire en este momento, ¿cómo te va?
No lo estoy escuchando el programa.
No, bueno, justamente te llamamos por esta sección, se llama Buscando un Oyente. Justamente como no nos escucha tanta gente, estamos buscando el oyente. Por lo general funciona al inverso, nosotros tratamos de revertir esa relación radioproductor, radio ejecutor de la audición del mismo programa y te estamos llamando. De Radio Libre, es una radio que por ahora transmite por internet, radioxradio.com. Si tenés internet, te puedes conectar en este momento, estás saliendo al aire.
No tengo internet, no.
¿Cómo es tu nombre?
Cacho.
Cacho, ¿cuántos años tenés?
Unos cuantos.
Cacho, unos cuantos. ¿De dónde sos, Cacho?
¿Cómo?
¿De dónde sos, Cacho?
¿De dónde soy?
¿De qué barrio?
¿De dónde estás llamando vos?
Yo te estoy llamando de Chorrarín 666.
Acá en Paternal.
¿En Paternal estás vos?
No, de 11.
El 11, mira, yo vivo el 11, yo vivo en la Río Rivadavia, Cacho. Al lado del banco.
¿Te gusta el fútbol, Cacho?
Te escucho muy mal, por eso no sé. Aguantame un segundo.
¿Cómo no, Cacho?
Que cambie de teléfono.
Bueno, hágame el teléfono, Cacho.
Bien,
un vecino.
Bien.
Me encontré un vecino. Dudó al principio.
Bueno, no encontramos un oyente, pero encontramos un vecino. ¿Qué es eso? Siempre es productivo.
No, todavía.
Siempre.
Todavía puede ser un oyente, pero tranquilamente.
No tiene internet, salvo que le comenzamos a ir a un locutorio.
Claro, bueno, sería muy grosso si va a un locutorio, Cacho, ¿vale?
Ahí Tomás nos dice por la cucarachita que él se hace cargo de los gastos del locutorio de Cacho.
De Cacho.
Tomás.
¿Está por ahí, Cacho?
Hola.
¿Cacho?
Sí.
¿Cómo te va? ¿Cachito?
¿Quién habla?
¿Cómo quién habla? Francisco, estoy hablando hace un ratito, Cacho.
Sí, señor, te escucho muy mal.
Me escuchaba muy mal, a ver si producción puede hacer algo o no se puede hacer nada.
No, es eso, capaz que es mi teléfono, pero cambié sigue igual.
Cacho, decime, ¿qué te gustaría escuchar en un programa que sale a las 11 un martes y que habla de política y que trata de hacerte reír?
¿A las 11 de la mañana o a la noche?
De la noche, de la noche, como ahora, salimos en vivo siempre los martes a las 11.
Espera que mi hijo me grite ese lado y no alcance a escuchar. ¿Cómo?
¿Qué te gusta?
Escuchame, que pero te escucho muy mal, por eso me... Hola.
Hola.
Sí.
Cachito, ¿qué te gustaría que haya en un programa que habla de arte, de política y que trata de hacerte reír un martes a las 11 de la noche?
No sabría decirte.
Más o menos, ¿qué te gustaría que hable de mujeres? De fútbol, ¿te gustaría que hable de mujeres y fútbol? O de fútbol, o de mujeres, o de fútbol, sino también.
Para fútbol te ven los domingos.
Bueno, ¿y para el martes a la noche, Cacho?
Y no sé, de alguna otra cosa que sea importante que no solo el fútbol, porque si no, nos morimos de hambre.
Cacho, ¿querés pedir algún temita y lo pasamos ahora por la radio?
¿De qué tipo de tema?
¿Qué te gusta a vos?
No, no tengo una predilección por algo en especial, digamos, o sea, pasen lo que ustedes consideren bueno para los oyentes.
Bueno, Cacho, te agradecemos
entonces. Fantástico sería eso.
Te agradecemos por la buena onda y el próximo tema dedicado a vos, Cacho, un vecino de 11.
Igualmente, que sigan bien.
Muchas gracias, Cacho.
Muy amable.
Buena suerte.
Chao, chao. Ese fue Cacho.
Grande, claro.
Cacho es un amigo.
Pero cordialidad. Tenía cordialidad. No, las últimas recepciones que tuvimos fueron recepciones ásperas, hostiles.
Es el
barrio.
Yo me acuerdo que decía Chicho
una
oportunidad, la gente se percibe cuando lo llamó como que se ataca. Y es algo que no noté con Cachito. Así
no, dijo, ¿cómo? ¿De dónde estás llamando? No te escucho. Pará, cambio de teléfono.
Puedo buscar otro teléfono.
Pero la pensión edad, Cacho.
No quiso. Tiró unos cuantos.
Tiró un quien habla de vuelta. Como que voló Cacho en un momento. Pero bien,
se aterrizó. Oye, la Cachito, te iba a hablar, te fuiste a cambiar de teléfono, no fuiste a entender, Cachito. Bueno, ¿qué digo? ¿Un empate? Yo digo un empate.
Pero de visitante, igual de visitante vale doble.
Claro.
Vos sabés, que se va a hacer el local y pasa.
Está bien, bueno, eso fue buscando un oyente.
Bueno, que Perón te bendiga, Cacho.
No encontramos un oyente, encontramos un amigo. Dedicale este temito entonces para Cacho.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
No tomo té, tomo mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, euro. Sin papel, ando sin papel. Inmigrante, ilegal, euro. Por tener un uniforme de la cintura un
pie. Esta es La Colifata. Esto es Che Sudaca. Es un tema que sacaron en un disco editado especialmente para recaudar fondos para la radio de La Colifata. Una masa sin papeles. Sí.
¿Qué es la radio de La Colifata? Contarle al mundo, Felito.
No, a ver, escucha el tema, después les cuento.
Bueno, a ver.
Inmigrante ilegal en Yuro. Sin papeles. Ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Yuro. Ilegal en Yuro. Sin papeles. Ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Yuro.
no te porque no está pesado.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22.
Oh, my asshole's so tight, the fucking whales can hear it, but it squeaks.
Bueno amigos, para responder a todas tus preguntas sobre sexo, para responder a tus relaciones, así sean homosexuales, así sean con helechos, así sean con heterosexuales, así sean con otro hombre, para eso está Alessandra, para responder a todas tus preguntas.
Participa interactivamente con Alessandra aquí en Club Dalí.
Y si quieres tener sexo con un yelmo, puedes hacerla.
Y hoy tenemos un mail que nos llega desde Barcelona, de España, y nos dice así: querida Alexandra, mi nombre es Flavio, tengo 27 años, vivo en Barcelona hace 6 con mi marido y escucho tu programa desde siempre. Me encantas tú, me encantan tus consejos, me encantan tus invitados, pero bueno, vamos a lo nuestro. El problemita que tengo es el siguiente: cuando éramos recién casados, mi marido era una máquina sexual, era un caballo, un oso encerrado en el cuerpo de un hombre. Me hacía el amor 5 veces todos los días antes de ir a trabajar. Luego volvía por la tarde y yo ya sabía que era la hora de la leche. Me tocaba tragarme 2 o 3 y a veces hasta 4 de sus mejores polvazos. ¡Me encantaba! Luego le hacía de comer 2 o 3 kilos de carne de cordero a la parrilla y nos íbamos a acostar. ¡Ay Dios, acostarme con ese hombre! Tú no sabes lo que era acostarse con ese hombre. Me acariciaba con la punta de sus dedos todo el cuerpo durante 1 o 2 horas y cuando le pedía por favor que parase me cogía fuerte por la cintura y me follaba por el culo unas 3 o 4 veces más. Y eso, esos eran los días malos. Pero esos eran otros tiempos. Desde hace varios meses que me enteré que había cogido un tumor en la piel. Los médicos me han prohibido terminantemente de tomar la ducha. Así que imagínate que vuelo como testículo de boxeador que va ganando. La cuestión es la siguiente. Hace semanas que ya ni me mira. Casi ni me toca. La ausencia de caricias y de indiferencia son moneda corriente en esta casa. Cuando él llega del trabajo me voy a yoga. Cuando yo regreso él se junta con sus amigos ajedrez. Y hasta a veces pienso que me engaña. La verdad es que estoy desolado sin él. Ya no soy el mismo. Ya no soy yo. Me siento, como diría Cris Morena, con el corazón con agujeritos. Estoy cansado de estar así y necesito de tus consejos para sacar a flote esta relación marchita. Por siempre tu oyente, Flavio. Claramente, Flavio, te encuentras en una posición de abandono, de pérdida, de soledad. Por lo que me cuentas aquí, la relación tenía mucho soporte en el sexo, en una relación muy sexual. Se componía un lazo sexual muy fuerte. Por suerte tenemos aquí en el estudio un especialista en relaciones sexuales. Tiene un máster, si no me equivoco, ahora lo corrobora, en la hora de la leche. Es una tesis que ha escrito él para su doctorado en Harvard. ¿Cómo le va? Estamos con el psiquiatriptólogo Martín de la Fuente. ¿Cómo te va, Martín?
¿Cómo te va, Alexander?
Muy bien,
fantástico. Quiero corregir ese dato, no lo hice en Harvard, sino en Carabochay.
Ah, discúlpame. No es un error, yo solo me traen la planilla, pero bueno.
Imagino va a ser la próxima.
Por favor, te pido tu opinión. ¿Cuáles son tus pensamientos al leer esto? ¿Qué consejo le podemos dar a Flavio, que evidentemente se encuentra en un brete?
Bueno, que yo le aconsejo que trate de reanimar ese fuego perdido. No se puede bañar, huele mal, tienes otro activo. Tal vez mezclarlo con dulce de leche, algo de crema, algo de jugo de naranja, albahaca, él puede encontrar alguna solución.
Bien, gastronomía y sexo. Mirarlo a través de la cocina. Una tarea bien hogareña para juntar lo que es la institución del matrimonio, la cocina, la comida compartida con el sexo. También, por suerte, estamos aquí con el excelente especialista en pollas maltratadas, el pollólogo Jean Voltaire. Jean.
Qué lindo, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fantásticamente. ¿Cuál es su impresión, su primera impresión sobre este tema?
Me me parece muy grave. Les voy a comentar, yo preferiría, los acompañaría a comer un día y vería qué es lo que están comiendo. Es el principal monedero. Si mucho salmón para el hombre, si era un oso, me imagino que le gustaba mucho salmón. Y entonces manotear ahí el salmón es complicado.
Gracias una vez más por aclararnos el panorama. Martín, Ron, nos encontramos el martes que viene y por supuesto, si tienes alguna inquietud, llama al 45231102 o escribe a nuestro correo clotalia@gmail.com y déjanos tus inquietudes, tus problemas, tus soluciones, lo que tú quieras. Nos vemos el martes que viene con más Alexandra. Y recuerda, hazte la paja que todavía es gratis.
I can celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
Bienvenidos una vez más a la Trivia Dalí. La Trivia Dalí, el programa que todo Plaza Miserere eligió antes de comer polenta. Hoy con nosotros tenemos al Pato Donald de Kilómetro 30. El Pato Donald deberá responder por... por una visita guiada con todo pago, una tarde en Garín. Una visita por Garín, recorriendo sus lugares más inhóspitos. Vemos a nuestra secretaria Marcela, que se acerca con el cuestionario de preguntas.
¡Qué escote, Marcela!
Se desubica un poco la gente acá en la tribuna, pero bueno, no importa. Marcela está linda, pesa 160 kilos. Vamos con la primera pregunta. Señor Pato Donald, por un viaje a Garín. Como todos sabemos, la gravedad en la Luna es 16 veces mayor que en el planeta Tierra. Así que, señor Donald, tiene 20 segundos para responder. ¿A qué temperatura se funde el estaño en la ferretería de Marcelo? ¡Tiempo, Dalí, en el aire, ya!
Oh, my God, it feels so good. Oh, yeah. Oh, slow down. Oh, yeah. Oh, yeah. Who's your daddy? Who's your daddy? Oh, my God. Oh, yeah. Play with my balls. Play with my balls. Oh, that feels so good. Yeah, just roll them around in a circle. Oh, my God. I love it when you... Uh-oh, slow down. Don't move. I will get you a towel.
La respuesta nunca fue más correcta que la de hoy. Señor Pato Donald, usted se ha ganado una tarde en Garín con todo pago. Choripán, vaso de vino. Los esperamos la semana que viene con más preguntas, Dalí, en el programa que mira toda familia menos la abuela retorcida. Buenas noches, hasta luego.
Una vez, cuando la reina le preguntó al espejo, este le contestó:
Blancanieves es la más guapa de todo el país.
¿Qué? Replicó bruscamente la reina. Estaba muy enojada y enrojeció de ira. Desde aquel momento odió tanto a Blancanieves que no tuvo ya ni un día ni una noche de tranquilidad. Una mañana llamó al cazador y le dijo:
Llévate a Blancanieves al bosque y abandónala allí para que se la coman los animales salvajes.
Había una vez en una tierra hoy remota una reina de lo más malvada.
era un ser despreciable y espantoso que a través de sus crueles pretensiones se granjeó el odio de la comunidad internacional infantil toda.
La terrible mujer deseaba con asesino fervor convertirse en la mujer más bella del universo, pero nunca lo logró. Todo gracias a la existencia de esa pequeña princesita, llamada Blancanieves, que con su inmaculada ingenuidad y su esbelta figura lograba despertar desde lo más profundo de nuestros cuerpos las peores chanchadas, como alguna vez lo hicieran las chanclas de Arturo Puig. Su madrastra, la envidiosa reina, nunca le perdonó su belleza, así que dejó de lado cualquier tipo de escrúpulos y se decidió a acabar con aquel suculento bombón. Para lograr su objetivo, la reina debía terminar con la vida de Blancanieves. Por supuesto que ella no estaba dispuesta a ensuciarse las manos de sangre, y para ello contrató a un brutal asesino. La parca rondaba ya a nuestra princesita, que aunque no lo supiese, estaba solo a escasos pasitos del inmundo sicario. Parecía que la vida concluiría para ella sin haber llegado jamás a conocer el éxtasis supremo, ese que solo el sexo y la gasolina pueden brindar. El vil verdugo se encontraba al acecho, pero las bondades de Blancanieves hicieron lo suyo. La primera vez que se topó con la damisela pensó:
esta piba es la cosa más divina que mis ojos hayan visto alguna vez. Nunca la podría matar. Lo mejor sería negociar con ella.
Blancanieves comenzaba de este modo a eludir la muerte, al mejor estilo maradoniano. Pero evidentemente sus regates no serían gratuitos. Para zafar del eterno descanso, nuestra niña no tuvo otra salida más que entregar su cuerpo al mercenario.
Cuando tus ojos me miran, mi corazón se acelera. Cuando tus labios me sonríen, mi piel se eriza. Y cuando tú me tocas, lo único que quiero es acabarte en la boca.
Evidentemente, nuestro verdugo no había sido educado en los colegios más selectos, y la fineza no formaba parte de su vocabulario. Sin embargo, la inocencia de Blancanieves no le permitía comprender lo desubicado del comentario. El asesino le parecía bastante guapo, y nunca había recibido un piropo de semejante calibre. Por primera vez, su cuerpo levantaba temperatura nunca antes experimentada.
Mi deber es matarte, pero tu hermosura vale más que cualquier dinero. Por ello soy capaz de no darte muerte siempre y cuando me entregues tu cuerpo entero.
Blancanieves no lograba comprender la suerte que había tenido, y de lo más ruborizada respondió:
mi cuerpo, con bien te puedes imaginar, está a 0 kilómetros, pero para seguir con vida soy capaz de cualquier cosa. Lo único que te pido es que por lo menos me hagas disfrutar como ninguna mujer en este mundo.
La ahora adolescente Blancanieves creía haber matado dos pájaros de un tiro. Por un lado le hacía un ole a la gigante a la muerte, y por otro disfrutó como nunca el estreno de su cuerpo. Después de la porquería, ella se escondió en el bosque y fue muy feliz viviendo una década de fiesta y rock and roll con los 7 enanitos. Vivía alegremente entre ellos, preparándole los mejores frijoles y soplando la velita religiosamente todas las noches. Porque como todos sabemos, a los enanitos no les gusta para nada dormir con la luz prendida. Y serán enanos, pero se la pisan, señores. Al cabo de esos 10 años, nuestra princesa se cansó de la gira con los enanos y tuvo la magnífica suerte de conseguir lo que toda mujer anhela: un príncipe azul, que la hizo feliz para absolutamente toda la eternidad. Colorín colorado, este relato del salvaje debut sexual de Blancanieves se ha acabado.
La boda fue una gran fiesta. Todo el mundo estuvo presente y duró 7 días. Blancanieves y su príncipe eran muy felices. Y si todavía no han muerto, aún lo serán.
Bienvenidos, bienvenidos a la sección de Carlos, el dominante, imagínate la vida de un tipo que le distingue el rojo del amarillo, el tipo que no ve, que no imagina los colores, Charlie, el que no ve sus sueños, vivencias y fantasías, un cielo, un sueño, otra fantasía, Carlitos, contado por Julia Giglia.
Mejor me hago visera. Si no entre las llaves, la cicatriz o el sol, por ahí se me complica la cosa. Hay que ver lo que se me ocurre soñar. Por ejemplo, ayer, y para colmo a la hora de la siesta, cuando el hilo de plata se supone débil y marchito, los colores volvieron y me dibujaron una paradoja de lo más estimulante. La tarde había arrancado con olor a tierra mojada y melancolía. Palabra que, para ser sinceros, tendríamos que usar no más de 4 o 5 veces al año, y yo vengo gastándola hace varios martes. Salí a dar una vuelta por las callecitas aledañas a la Plaza Mitre, y con sorpresa advertí que ninguna de las personas que me rodeaban podía ver. Reconocí en sus ojos la tristeza del espejo, la amargura de falsos amaneceres. Ceguera que me era más propia que ajena, y un helado dulce de leche que se derrite inevitablemente por tus dedos preciosos.
Clock Dalí. De Rodolfo Walsh a María Elena. Quiere decir África, Oceanía, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, la del medio. ¿Y el que me falta? En el capítulo de hoy presentaremos el último hallazgo de la producción de Claude Dalí Investiga. Este se basa en el descubrimiento de un fósil de 52 millones de años con habilidades sorprendentes. Jan Meter Bergendorfer, científico de la UNAMU, Universidad Nacional de Munro, halló junto a un equipo de investigadores los restos fósiles de un murciélago que había vivido hace 52 millones de años. Al parecer, encontraron junto al animal fosilizado un cubilete en perfectas condiciones, un anotador y 5 dados de piedra tallada. Luego de arduos procesos para restaurar el anotador, se reveló que este murciélago de orden Chiroptera había sacado un full servido 9 al 3, 2 al 2, mientras que su rival, otro animal de la misma especie, llevaba en su haber una escalera 18 al 6 y ya se había tachado la doble. Según el equipo de investigación integrado por Frank Comtain, Jules Guillot y el Dr. Faifa, esas criaturas habitaron la región durante el periodo Eoceno inferior, escabeando whisky, jugando dados y alimentándose de insectos. ¿Qué? gracias a los avances tecnológicos y a la increíble labor de nuestros científicos, logramos reconstruir para el deleite de los oyentes de Club Dalí el momento previo a la muerte del murciélago. Escucharemos ahora y en exclusivo el vivo testimonio de Jan Meter Bergendorfer.
Bueno, es uno de sus últimos cuatro llenos azul, ¿eh? Azul. Azul, vamos, ¿eh? Azul. Te toca a vos, negro, peta en otro, ¿eh? A ver. Y yo me juego a la escalera. Sí, yo me juego a la escalera, ¿no? Esta nunca sale, pero una chorrilla. ¿Sabes qué, negro? Está echando por favor.
Jan Mergendorfer nos dejó el siguiente mensaje para todos los estudiantes de Club Dalí.
Sí. Mi nombre es Jan Peter Mer... perdón, yo soy Jan Meter Bergendorfer, Bueno, mi nombre es Jan Peter Bergendorfer...
¡Cállate, puto! Pará, cállate, putito, menos pelea y más acción, que me quería tomar un toddy, mister.
Déjame la
a ver si leemos el corrido o nos dejamos de joder, que no me quiero poner violento.
Sí, déjame
terminar.
Sí, discúlpame. Mi nombre es Jan Peter Bergendorfer y cedo todos los derechos de mi descubrimiento a la producción de Clock Dalí.
Dale,
al nombre del señor Tomás Pomberges, para que este transmita, reproduzca, recorte escenas o lacelite para producciones de contenido pornográfico o cualquier pelotudez que este quiera hacer con el material.
Óyalo.
Esto fue Club Dalí Investiga. Nos encontramos la semana que viene con una nueva entrega de nuestra ciencia. Tan útil para el progreso y para la mejora de la calidad de vida de los hombres.
Momento.
Momento.
Momento, momento, momento. No mato pechico.
No mato pechico.
Momento, 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 no mato pechico.
Momento, 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 no mato
pechico.
Momento, momento, momento,
momento,
momento, momento, momento,
momento, momento,
momento, momento, momento, momento, momento,
momento, momento, momento, momento,
momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento,
momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento,
momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento,
momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento,
momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento.
Esta onomatopeya es utilizada regularmente para denostar el sonido de una persona que está golpeando una puerta, o una madera, o cualquier tipo de, digamos, rigurosidad sólida, dura.
Maderítica.
Exactamente. Digamos que toc. Que nos abra la puerta, porque queremos entrar.
A continuación, en Club Dalí y en versión exclusiva Dalí por el Negro, aquel arte que tanto nos despierta inspiración en la vista, el cine, tratado de la manera más delicada posible en esta tierra. El cine por el Negro, aquí en Club Dalí.
Todos sus géneros.
Esa chica tan linda, está buscando, la mira, la toca, la mira, el negro, ¡oh, no!
¡Qué presentación!
Es un corto que está presentando ahora, lo están dando en el Cosmos, en el Malva y en la sala de Centro Cultural General San Martín, están pasando el negro gol.
El negro Gold.
El negro Gold.
Si le tiraste 10 grados menos, esto me estás matando.
Son unos noruegos que están filmando la vida del negro de que tiene 11 años. De la primaria, lo siguen a todos lados. Una beca, una RNG, Noruega, que parece que el negro descubrió un día en Burgos, ahí la pizzería.
Claro.
Estaba comiendo la anchoa. Que a vos te gusta la anchoa, que yo vengo de Noruega, que tengo un montón de plata al pedo, que podemos hacer. Y el negro dice, ¿por qué no me ponen una cámara encima y después hacen un corto? Lo vendemos como coproducción.
O sea, él participa también de la producción.
Claro.
Sí, es una idea casi compartida. Bueno, pues, esto se dio, pero afuera. En Europa se pasó por todos lados.
Eso es lo que está bueno.
Un éxito.
Cine abunda.
Además tiene mucho punch,
boludo. Filma al negro de chiquito y al negro de grande hablando del negro de chiquito.
Claro, entonces, muy originales.
Claro, muy loco el negro hablando del negro, el negro es God. Bueno, nada, que la vayan a ver, tiene su título igual, ¿no?
Tiene su título, tiene su
el negro aprendió a hablar.
Me acuerdo frío, permiso. Lo pongo menos.
Aprendí a hablar todo, ¿sabes qué? Con estos tipos se aprende cualquier cosa, boludo.
Igual era para cambiar el aire que estaba muy viciado.
Pero le mandaste hielo, le sacaste el
gas. Hace frío acá adentro, ¿no?
Sí.
Igual ahora vamos a entrar un poco en calor, así que tranquilo, muchachos, no se preocupen. Tengo una super, super, super recomendada, boludo. Directo a video, vi alta tensión. La película de terror, ¿sabes que nunca? Esta semana vi películas de terror. Porque también no me gusta cine de terror, me parece ya hecho pelota, viene muy berreta, todo. Pero acá tanto te contamos algo clase B y decís, qué lindo otra vez ver este cine. Esa es la que no voy a recomendar, ahora voy a recomendar una que está buena, alta tensión, se llama una película de terror, la dirige Alexandre Ajon francés, la produce Luc Besson. Besson es ese que tiene la niquita.
El Tito Besson.
Ese es el Tito Besson. Este es otro, este es Luc Besson como Luke Skywalker.
O sea, es una mezcla de Tito Besson y Luke Skywalker.
Maneja con la espada en la mano.
Para todo el que piense que puede llegar a ser mala, sepa eso.
La buena de Tito Besson. No, bueno, tiene malas. El tipo hizo el quinto elemento.
Ah, no.
La de Bruella, esa era bastante mala. Esa
a muchos
le
gustó y a muchos no.
Claro, eso era bastante malo. Pero el perfecto asesino, el azul profundo, el perfecto asesino que le dije eso.
Ah, sí.
El perfecto asesino, el otro día la vi, qué película.
La viste, no tal Portman, boludo.
A ver, contame qué te pasa.
Es un camión ya de esa edad, boludo.
Pero vos no lo podés creer, boludo. ¿Cómo podés hacer ese papel? No tenía ni 13 años.
No, ¿cuántos años tenía?
Tenía pocos, boludo, muy pocos.
Sí, 13 años.
Esa película tiene algo así como 6, 7 años. Y pensé que ahora tiene 20 y pico. 20 y pico cortos tiene, 22, 23. Tenía 15 añitos, boludo.
Una nena,
boludo.
Igual nena está mal eso que te está pasando por la cabeza.
No, ahora porque es muy bonita, boludo, porque es muy bonita.
Sigamos que tengo miedo de seguir preguntando.
Está bien. Bueno, la película trata de dos pibitas que se van a una casa de campo porque van a buscar tranquilidad y así de la nada aparece un psicópata con mucha cara de malo y las entra a acechar todo el tiempo. Está bueno.
¿Pero era la de terror o la porno?
La de terror, la de la porno. Ese, por favor, esa.
Sí, hablando de cine de terror, meto la agenda dentro de lo que es cine. Como ese, pues la agenda no existe más, así que te meto un poquito la puntita.
Dale.
En el Museo Nacional de Bellas Artes, van a estar dando todo este mes, igual fíjense bien en la página del museo, porque ahora no me acuerdo bien, pero todo este mes van a estar dando un especial sobre Hitchcock. Van a estar dando un ciclo sobre Hitchcock, un ciclo de Hitchcock. ¿Y cómo cuesta decirlo?
Sí, ¿en dónde?
Y en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y es gratis, y aparte va a haber películas inéditas del chabón, así que fíjense en la página ahí.
Algún día podemos tratar, Hitchcock, lo ponemos acá y...
Podemos hacer, ¿no?
Hablando de terror, ¿no se viene una nueva de Night Shyamalan, ese director en cierto sentido?
Sí, la última sale ahora.
La última es ese chabón que se llama La Aldea.
A mí me gustó La Aldea.
¿Te gustó?
A mí me gustó
la primera hora de Señales, por ejemplo.
¿Cómo es la primera hora de Señales?
Y sí, porque después el tipo no sabe rematar las películas, pero el tipo maneja bien el suspenso, lo tiene ahí.
Ah, bueno, tal puede ser, porque La Aldea, lo que pasa es que no puedes evaluar una partecita. Es como ahí, tú no ves, está bueno, tiene lindos codos.
Pero el negro no analiza la película en su totalidad. El negro es un semiótico.
La primera hora, profesional. Me gustó la primera hora de
Señales. La primera hora me gustó, hasta que aparecen los marcianitos, boludo.
Claro. Aparecen
esos marcianitos malos, ya empieza a irse al carajo.
Marcianito de CNN.
De CNN. Son los que en el 49 ahí lo buscaron en Gospel, ¿cómo se llamaba? ese lugar donde cayeron los marcianitos, boludo.
En México.
Ahora no me acuerdo, boludo. Ghost, creo que era.
Uy, ¿cómo se llama? No sé, área 51.
Rowell.
Nuestro equipo juega uno por la izquierda, el Rowell.
El Rowell.
Bueno, sí, no, estamos yendo a la mierda.
El otro que vi que fue una porquería. La secuela de una secuela de una película que no se debería haber hecho.
Es el título que tira.
Malísimo.
Terminator.
Siempre sabré lo que hiciste el verano pasado. Después de todavía sé lo que hiciste el verano pasado, ahora apareció.
Siempre sabré
lo que hiciste.
Todos supimos lo que hiciste el verano pasado.
Cada vez lo sigo sabiendo.
Claro, ya lo saben todos.
Y no te lo cuento.
Como te había dicho que lo sabía, lo sigo sabiendo. Y lo
tranquilamente puede ser el título de una de la coca del tigre.
Sí.
Siempre sabré lo que hiciste el verano pasado. Terrible, boludo. En una lancha con, sí, con manzanas y naranjas.
Y el marido se va soñando de afuera.
En una vieja lancha del puerto de frutos.
Increíble. Pero seguí con esto.
La otra que sale ahora video, que es la que bardí otra vez, que fui a ver el cine, Eternation. ¿Alguien se acuerda?
Ajá, sí, hablaste.
Sale a video ahora.
Está dando en el Cosmos.
Todavía la dan en el Cosmos, sí. Sí, la dan en un par de lugares todavía. Era una porquería. ¿Sí? Pero bueno, sale ahora, que la quiere ver, mírenla. Lo que sale ahora para ir a ver. Cuando el viento acaricia el prado.
¿Recomendable?
Sí, parece que todavía no está anunciada en cartelera, pero...
¿Es la porno?
No. Acá uno se va a sorprender, ¿eh? Ken Loach.
No lo tengo ya.
¿Cómo se llama?
¿No lo tenés? Sí, lo tenés a Ken Loach.
Sí, lo tenés ya. Bueno, la película...
Cuando el viento acaricia el prado.
O sobre cómo aprendí a ser poeta y empezar a masturbar.
Igual la tapa y dos pibitos con escopeta, vestido de militar.
¿Te acordás alguna otra ahora de Ken Loach?
Sí, Tierra y Libertad era la que se hacía en la Revolución Española. Agenda Secreta es una sobre los servicios secretos en Inglaterra. Mi Nombre Es Todo Lo Que Tengo.
Riff Raff,
casi siempre trata temas muy sociales, un tipo muy comprometido. ¿Sabés qué hizo? ¿Viste 11 de septiembre?
Uno de los cortitos.
El chileno. El que habla de Chile. Mirá qué comprometido el loco, que hacen 11 cortos sobre el 11 de septiembre, y el tipo recuerda el 11 de septiembre del 73. Es un exiliado chileno en Londres que recuerda el golpe de estado de Pinochet.
Claro.
En el 83 también fue el 11 de septiembre. Está. Esos 11 minutos del corto de Vietnam son fenomenales, para valer la película.
Y el de John Penn también está bueno. El de John Penn está muy bueno. Sí, sí, bueno, hacía
¿Dónde?
¿No? ¡Calor!
¡Vamos!
¡Calor!
Nero tiene calor, me da miedo. Nero, ¿qué pasa por el calor?
Pará, déjame escuchar.
Si te empieza a agarrar un poco de calor ahora, ya sabes a dónde llamar: 4523-1102 o entrar a radioquiradio.com.
Ya está, Nero.
¿Cómo es nuestro mail, negro?
Ya, se están adentro.
Negro, el negro no sabe el mail de Global, estoy convencido.
¿Cómo es?
¿Puedo saber, negro?
¿Eh? No me acuerdo ahora, boludo. Yo lo tengo ahí metido dentro de la computadora, voy y me fijo, boludo.
Una vez cada 6 meses va.
Cada tanto. Pero bueno, cuando entro voy a generar un poco de discordia, lo de siempre.
Lo que sería arroba Gmail.
Gracias por la cortesía. Esta que vi, me acuerdo porque esta película que voy a recomendar ahora la vi hace mucho tiempo. Y cuando la vi, fue. Era rara porque era una porno muy norteamericana, bro. Imagínate, la película se llama Oasis Sexual.
Nos encanta el cine porno norteamericano a todos, ¿no?
A todos.
No, no puedo distinguir yo.
Sí.
Las rubias zarpadas son siempre norteamericanas. las gorditas, más rellenitas son italianas, francesas. Y esta cuando la vi, me acuerdo que me había resultado muy yankee. Eran todas rubias. Imagínate, no sé, ponele, parecía el sur de Texas. El tipo en la ranchera paseando con un jardinero.
Perdóname, interrumpa, ¿qué es porno década del 90 o década del 80? ¿Qué es?
Debe ser,
porque hay diferencia.
No, es de los 90.
Los 90 que las mujeres todavía tenían mostraban el vello público en pelotas, ahora se afeitan todas, ¿no?
Exactamente, con... exactamente, boludo.
¿Se afeitan todas?
Ahora se afeitan todas, y en el 90 te venían con la selva, boludo.
¿Selva o no selva?
Y eran todos patoas, los actores porno eran todos patoas, boludo. Ahora parece cualquier
modo. No, no selva, no selva. Yo estoy con el postmodernismo del cine pornográfico.
El postmodernismo. Y tenía esa película a una estrella porno, me acuerdo, llamaba Nina Hartley. Era una rubia que era una estrella porno, era la estrella de la película, parece más mina, pero la rubia esta es la estrella de la película. Era la película es para ella, aparece en un par, pero es para ella. Y me acuerdo que la vi hace mucho, me había causado mucha gracia, por eso quería recomendarla.
¿Gracias?
Gracias, me había causado, bueno, en aquel entonces no me había causado gracia, pero a la distancia me acuerdo de la sensación de la película. Y era graciosa, en el fondo era graciosa. Bueno, muchachos, eso fue todo. Eso fue todo.
¿Y no tenemos escena hoy?
¿Eh?
Hoy no tenemos
escena. No tenemos escena.
Oh.
No tenemos escena.
Bueno,
la dejamos ahí.
Llévatela, entonces.
Bueno, muchachos, eso fue todo. Esto es todo, amigos.
Esto es todo, amigos.
Me dirijo a todos ustedes para volver a comentarles y contarles en detalle lo que me ha sucedido la semana pasada. He presenciado nuevamente una conversación intrascendente entre dos personas comunes de la vida cotidiana. Esta es una pequeña reproducción de aquel momento en el que yo me encontraba a 2 metros donde se sucedían los hechos.
Hola.
Hola, hola, señor burócrata. ¿Cómo le va a usted?
Bien, acá estamos haciendo los trámites, fijando lo que vamos a hacer, mirándole que va a la vida, contando con permiso para el cambio, mirando CNN, Canal 9, estamos haciendo Zapping, comprando muchas revistas giradas. Bien.
Mire, yo soy el señor el payaso Cubilete. Yo venía a pedir una colaboración para nuestro acto en Plaza de Mayo.
Me pareció por el bolsillo.
De repente se acercó a ese lugar, por casualidad, el señor Mariano Grondona, e intervino en la conversación.
Me resulta un poco complicado lo que están charlando. Yo sugeriría que la mejor manera de sintetizar lo que ha pasado es que el lógico persaltum que se ha permitido el joven anterior refleja la ineptitud y la incapacidad en los ojos del prójimo. Me parece que fue claro. Vayan al televoto y voten. Participante 1, participante 2. Ustedes saben lo que están haciendo.
Esta fue otra conversación intrascendente
en el mundo de lo intrascendente. Muchas gracias y volvemos la semana que viene.
Clock Dalí, aportes para una radiofonía nacional. Clock Dalí, aportes para una radiofonía nacional.
Se llenó de olvido el lontanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás?
Bienvenidos amigos una vez más a esta maravillosa edición del Festival del Ciervo Ahumado con Humo en esta queridísima provincia de Chubut. Me da más amor invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a participar de este fantástico evento con sus ganas, con su alegría, con sus ganas de comer ciervo ahumado, ¿no? En definitiva, con sus ganas de todo lo lindo que tiene este festival para ofrecer. En esta noche tan linda que nos regala el otoño, vamos a elegir a la reina del ciervo. También esta noche tenemos de invitados a 24 alemanas que trajeron chucrú para convidar, todos rubios, todos altos, qué lindo. Veo el escenario repleto de los mejores artistas y chantas de toda la provincia. Veo también la impaciencia de la gente por vivir este magnífico festival una vez más. Y será después de este gran evento que tendrán que esperar un anito más para volver a disfrutar de este, el festival,
por del supuesto. ¡Cierro ahumado con humo!
¡Así es! ¡El cierro con humo! Eso, qué alegría de la gente, qué predisposición, qué ganas, qué ganas de ver este festival esta noche. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Él se llama Víctor Tralava y es imitador y hoy nos va a cantar. Bueno, entonces, ¿qué nos va a cantar hoy, Tralava?
Hoy yo le voy a cantar una de los Billys.
¿Perdón?
De los Billys, le dije, qué boludo usted.
Ah, de los Billys, de los Billys. Bueno, entonces, lo dejamos entonces, por favor, un fuerte aplauso al señor Tralava,
Bueno,
¡vamos, Tralava!
Gracias, le quiero agradecer al gobernador de Chubut, que me dio mucho chucrú y me prestó una de las 24 alemanas para pasar rato, que llegué temprano aquí al escenario. Les quiero pedir a todos, como siempre, que me acompañen con la palmita ahí.
¡Vamos, Yerubo!
No, boludo, no es una chacarera, no lo billí.
Perdón.
Va bajito. ¡Oh, chi, free, fu! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ten light, ten light! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ten light, ten light!
Momento.
¿Qué pasa?
Por favor, no sé si esto está saliendo al aire, pero esto es...
¡Vamos!
Ahí está mi... Ahí está mi cúlico que me alienta.
¡Y el chaval! ¡Y el chaval! ¡Y el chaval! Esto es una cargada, me parece a mí.
¿Cargada por qué, puto? ¿Cargada lo que tenés puesto a vos, ese saco rojo?
Tome silencio. A ver, la gente de producción, Leandro, Tomás.
De nuevo,
galala, Ramiro se la come, trabasela.
Señores, ¿qué es esto? Pero por favor, la gente de producción, basta de traerme estos personajes de mierda al estudio.
¿Qué te pasa, vos, boludo?
Pues, discúlpeme un segundo.
Te quedaste con ganas de lechita.
Discúlpeme un segundo.
¿No te gusta cómo te canto? ¿Querés que te cante otra? Pedí un artista. Pedí un artista, boludo.
A ver si al lado este le pagan un pasaje de vuelta, por favor.
Pedí un artista, boludo.
¿Vos haces así, guapo?
¿Vos qué haces?
Bueno, estamos en vivo, señores, y ya que el señor está macho, va a cantar una. Por favor, vamos a hacer silencio.
Azul, Traba.
Les pido palmita, por favor. Síganme. Noche. Playa. Lluvia. Amas. ¡Qué boludo que sos vos, Saquito Rojo! ¡Eso no te culié!
¡Yo no lo puedo creer!
¡Vos mirá a la gente! ¡Delante de vos!
¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Yo no sé si esta gente le pagan producción al público, le pagan también. ¿Cuánto le pagan al Merza este que viene a hacerse el canchero? ¿Y cuánto le pagan a los reidores? Yo no lo puedo creer, esto es un desastre. Pero bueno, como es la televisión en vivo, le quiero pedir muchas disculpas a nuestros oyentes. Tanto por la radio, la gente que nos está viendo por la televisión en este bello festival
en
la provincia de Chubut. Disculpen por favor los comentarios de este señor que es un maleducado.
Te voy a hacer cagar la cara vos, puto. Con el pito en la oreja le voy a hacer cagar a usted, puto.
Muchísimas gracias. Y esto fue el festival en la provincia de Chubut. Sí, el festival del ciervo amado.
Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el montanar. Sentido si a mi lado no estás. Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado.
A continuación, amigos, aquí en Club Dalí, un espacio dedicado a todos los amantes del deporte. Esta es la sección de deportes aquí en Club Dalí.
Aguanta.
Perdón, señor, estoy locutando.
Acá se habla de fútbol.
No, señor, nosotros somos...
Callate, acá vamos a hablar de fútbol, loco.
Nosotros somos muy versátiles y tocamos todos los deportes en Club Dalí, como acostumbramos con la fineza
que... ¡Qué versátil! Esta es la sección de fútbol y pega con loca, negrito.
Cara de tramposo y ojos de atorrante. ¡Gol!
¡No flota, a los 27!
Yo tengo una muñeca de boca chiquita.
Bueno, deportes, en Club Dalí. Queremos saludar al equipo de Ruggeri, acá ganar 2-1 contra el equipo de Banfield.
¡Puto! ¡Taladro, maricón! ¡Puto!
¿Por qué siempre esa agresividad con la mesa de Club Dalí ante los equipos? Ah, porque usted es hincha de Lanús, claro, o sea, está contento.
Estoy contentísimo.
Igual tiene una remera de San Lorenzo.
Y una de Vélez y un par de River. Chicho, ¿dónde está? Bueno, entonces 2-1 fue el partido. Fueron para el equipo de Ruggeri, Jiménez, Roberto Jiménez y Adrián González, que cometió el penal. Y para el equipo de Gatito Lep. Gatito Lep a mí me cae bien. Me parece una persona que, aparte de ser muy hincha de Banfield, tiene actitud. Es un muerto, pero tiene actitud en el juego. Bueno,
es un señor
de para Gatito Lep, descontó para el equipo de él, Matute Morales.
Un crack, man.
Que jugó 2-1. Bueno, la revancha de esta copa la semana que viene. Mismo horario en la cancha de Banfield. A ver si se puede revertir la situación. Dentro de la Sudamericana, la semana que viene también, el miércoles, se va a jugar en el estadio Ciudad de Lanús. Por otro partido de Copa Sudamericana, el equipo local, Lanús, va a estar enfrentando al equipo de Liniers.
Puede haber apuestas, ¿eh?
¿Qué fecha entonces?
Esto es la semana que viene, el día miércoles, se juega en la cancha de Lanús. Y yo quiero proponer en esta mesa...
¿Apuestas?
Más que... ¿Por qué? Si yo quiero un vicio y un escolazo. Yo quiero proponer un asado clocdalita y que nos vayamos todos a fiesta a ver el partido.
Yo voy a la cancha.
Yo, por supuesto, también. Acá
bueno.
Bueno, lo vemos. Si no, puede ser un fernante y cada uno a su tribuna y ya. Con eso la semana que viene y arrancó la copa. Después,
qué miedo que tiene de venir a la luz.
Los equipos invitados de siempre invitan perezosamente y Boca y River, bueno, ya. Bueno, esta...
No tenga sentido la copa.
Nah, exactamente, bueno. Como sea.
Exactamente, dijo.
Quiero saludar el buen juego que tuvo Barcelona hoy. No sé si el fue el partido. Fue un 4-0 contundente. El primer tiempo fue un baile terrible.
Hace mucho no había tan buen fútbol.
Saludos de gol de Fabiola.
¿Vieron ustedes ayer el partido contra Español? La final de la... ¿Cómo era la copa? La Supercopa de España.
Pasó para días.
Bueno, yo vi el resumen, lo que... El baile que pegó Barcelona hace rato que no veía tan buen fútbol.
Está feo de jugar bien al fútbol en el mundo.
Estás jugando contra el Bayern Múnich, que no es una caquita. Mi campeón era Bundesliga y le pegó un peludo 3-0.
Julio, esto no es 4. Un café.
La verdad que no, Julio tiene razón. Fue 4-0 contundente con doble de todo, uno de Ronaldinho. Y como decía Franco, el cuarto de Saviola, lo que jugó Ronaldinho este partido, hoy comentaba con Jul antes de entrar al programa, increíble. Los pases sin tocar la pelota.
La genialidad de que hace él, uno no entiende cómo puede ser que hace solo dos meses en el mundial no haya existido y te verás un caputo. Pero bueno,
cinco letras, cago,
puede ser. Estoy completamente de acuerdo con Chicho.
La pulga,
cago.
La pulga jugó muy bien, hizo el pase del primer gol. Jugó muy bien, a lo mejor.
No entiendo cómo Pekerman no lo puso ni un minuto. Pekerman, me dejó mucho que desear en el mundial.
Bueno, dejemos un minuto. Tenemos 4 años para el mundial. Hoy tenemos temas más importantes. Hay un informe hecho del señor Julio Grondona y todo lo que significa la dirigencia.
¿Julio Grondona?
¿Julio Grondona
para nosotros?
Por supuesto. La gente de Club de ahí, la producción, se encargó de ir hasta los periodos de la AFA. Y bueno, habló con él y con colegas de ellos y hay un lindo informe preparado, por favor, que lo queremos escuchar.
Una pudiada. Vamos a
ver. Claudio Darío.
A continuación hemos liado para ustedes un respetuoso informe sobre la actividad política de don Julio Grondona. Que lo disfruten.
El populoso barrio bonaerense de Sarandí tuvo el extraño honor de ser la cuna del más asqueroso y antiguo dirigente del fútbol argento,
don Julio Grondona.
Jefe absoluto de la AFA, cuenta ya 72 abriles y desde unos 7 mundiales maneja a placer la pasión que nos conmueve como ninguna otra. Más allá de su recontrasumido antisemitismo, si hay algo que no se le puede discutir a don Julio, a pesar de haber asumido la presidencia de la AFA durante la dictadura y de manera tal vez algo fraudulenta, es su innegable fervor democrático. En las últimas elecciones de la AFA, don Julio obtuvo una victoria aplastante, 40 votos y unanimidad. Claro que siempre están los considerados que asocian el buen nombre de
Julio Humberto Grondona
con el chanchullo, la tranza, la corrupción, el vuelto de los operativos de seguridad, la cometa de Tesla Sports, el menemismo y ese tema de cortarle las piernas al Diego en el 94. Esos mismos son los que se olvidan que durante su mandato, Argentina llegó 2 veces a la final del mundo, dando la única vuelta de visitante en el 86 y levantando el oro tan esquivo del fútbol olímpico. Los que dicen no sé qué cosa de que don Julio tiene cientos de causas abiertas en su contra y varias más perdidas por tener a todo el mundo laburando en negro en AFA y algún que otro que lo invito más por enriquecimiento ilícito, parecen olvidar o tal vez envidiar la genial prosperidad que goza la ferretería Grondona allá por el viaducto. Otros afirman que los 2 años que pasaron hasta que le cobraron un penal en contra del Arce, en primera división, tienen algo que ver con aquella fábula del caballo del comisario. Seguramente ignoran que Arsenal es el único club de balompié argento que militó en todas las divisiones y que después de años de esfuerzo llegó a competir a un nivel internacional de manera sana y pura. Así que esta vez no nos queda otra más que hacer una excepción y no brindar con usted, don Julio. Chúpela, viejo de mierda. Chúpela bien chupada.
Viejo mafioso, la concha de tu madre.
¡Punto! Aguante, don Julio.
Yo te banco,
¿eh? Y sí, ese fue
Santi, el oficialista de siempre.
A transar, a ninguno de nosotros nos gustaría trabajar, ganamos más plata si tenemos nuestras limusinas y nada va a pasar porque transamos con policía, pero cuidado hermano con quién estás transando, porque si vos me jodés yo saco, pum, te mato, y como también transo tengo a mis camaradas que por hacerme un favor tiran tu cuerpo a las ratas y te agarro, yo te parto, nunca vengas con tus tranzas a mi territorio marcado, mis compas no duermen y están buscando si algún tranza mis clientes me está robando. Chuta, transan, el chorro, transan, el pendejo, transan, los viejos, transan. Condado,
calidad, precio, todo arreglado, primera mano. No te enrosques cuando vengas, acá nadie va a tocarte. Cuando vos transás conmigo es como que tenés un dios aparte. Mira, conozco un gil policía de civil, vigilaba mi pandilla, nos quería hundir, ¿no? Pero sus propios compas nos pusieron las pilas, nos dijeron, cuidado, ese es un ortiva. Yo les dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pa por la espalda. Ahora están acá lavando platos de otros, y cuando terminen su boca seguro le van a poner un choto. Sé que cuando salga conmigo buscará venganza, pero hasta que eso pase yo sigo con mi tranza. Tranzan
los chorros,
tranzan
los pendejos,
tranzan
los viejos,
tranzan.
La yuta,
tranzan
los chorros,
tranzan
los pendejos,
tranzan
los viejos,
tranzan.
La yuta,
tranzan
los chorros,
tranzan
los pendejos, tranzan
los viejos,
tranzan.
Comunicado número 6. ¡Carajo!
Estamos en Vietnam y en Vietnam se escuchaba. Estábamos en los Masai, cosechábamos y repetíamos lo que se escuchaba con los Nuxen. Estábamos con los Sutu y también lo escuchábamos. Dalí se escuchaba en todo el occidente de África y en el oriente también.
Oficial del tiempo social. En Club Dalí, en términos generales, vemos para nuestro país una aparente recuperación. El arribo del sistema de alta presión bajó el desempleo al 12%, aunque se esperan malas condiciones para el momento en que empiece a medir el desempleo con los planes trabajar y jefas y jefas afuera. Para el enorme Oriente Medio, vemos cómo se van normalizando las condiciones meteorológicas con la llegada de los vientos del norte, que estarían trayendo tropas de la ONU para hacer su trabajo sucio. También esta semana bajísimas temperaturas afectaron al denominado gallinero, con temperaturas de hasta 3 a 1 grados y se esperan granizos y autos rotos en Núñez. Para la región andina de nuestro país, más específicamente Mendoza, tendremos algunos inconvenientes ligados al arribo del huracán, que lío que hay con el aborto, que estaría dejando algunas bajas temperaturas en la iglesia argentina. Esto fue el pronóstico de hoy. Nos escuchamos el martes que viene con el próximo pronóstico oficial del tiempo social. Mi nombre es Culero Cono y sí, soy cruza de giles y de perras.
Pena tiene que haber para un secuestrador. ¿Qué pena?
La pena de un alguien que mata a alguien tiene que ser muerto.
Carlos tuvo
contacto. No tiene otra. A mí no me vengan con derechos humanos. Los derechos humanos los que tenemos que tener nosotros, los que trabajamos, los que luchamos. ¿Entiende?
Acá vio a veces los derechos humanos. Los derechos humanos son para los delincuentes y no para los ciudadanos como ustedes. A mí nadie me vino a ver de los derechos humanos cuando lo mataron a Axel. ¡Nadie me vino a ver!
Tenemos que dejar de lado los derechos humanos que son solamente para los delincuentes y presentar un pedido especial, digamos, de pena de muerte para 3 casos. Con una inyección letal y los órganos de este individuo tienen que ser donados a la comunidad que los necesita. el chico ese, digamos, se drogaba, digamos, ese chico, digamos, hizo una mala actuación. 911, que uno puede, cualquier individuo, llamar en cualquier parte del mundo, inclusive lo tiene Paraguay, que es un país más chico, con menos capacidad en la gente y demás.
Pelotti Bash, Mauricio Cacri, compromiso para que todo siga igual, eliminando pobres para una mejor Argentina.
Si estudias económicas y te hace ruido que los chicos se mueran de hambre y que los baños estén sucios, vota en las elecciones del centro al nuevo espacio. Hacete a un lado de las politiquerías de siempre, correte a la derecha.
Bueno, este es el Pelotti Bash. Hoy tocamos el tema de la inseguridad. Vamos a hablar particularmente sobre Juan Carlos Blumberg. Tenemos una entrevista y tenemos también unos audios que los vamos a pasar ahora. Frases célebres del empresario textil.
Frases célebres, celebrísimas.
Celebrísimas que van a estar ya en minutos.
Ya están saliendo.
Las escuchamos recién, boludo.
Ah, ¿las escuchamos ya?
Ay,
me has hecho un pelotudo.
Esto me pasa por no tener el audífono. Bueno,
tenemos con alto nivel de incapacidad, boludo. Vamos. Alto nivel de incapacidad estoy, boludo.
Bueno, el tema de la inseguridad está instalado. También tenemos un texto de López Echagüe que lo vamos a leer ahora. Sí, es cortito.
Es un texto que tiene bastante que ver, si nos ponemos a pensar sobre esto que es la inseguridad. Él escribió una cosa que dice más o menos así: no piense, no experimente sensaciones, no pregunte, no responda, no discuta. No caiga en la tontería de la incertidumbre, no beba, no fume, no juegue, no haga el amor, no crea en su hijo, tampoco en su hermano, no escuche, no opine, no bote pavadas, no pida y desde luego menos aún exija, no atienda el teléfono, no llame, no desee, no mire, no interprete, no cometa el desliz imperdonable de apasionarse por una idea, no exprese solidaridad, no crea en su amigo, tampoco en sus padres, no abrace, no distinga, no analice, no juzgue, no duerma tranquilo, no confíe. Si oye ruidos raros en su casa, salte de la cama, tome la escopeta y dispare en defensa propia. No abra la puerta, no extienda la mano, no ayude, no colabore, no bese, no cante, no sonría. Busque otra vereda cuando en la suya, a lo lejos, advierta a un grupo de gente extraña, oscura. No goce ni padezca la vida. ¿O es que todavía no ha caído de la cuenta de que nuestro cristiano y occidental modo de vida está en peligro? Cualquier paso torcido puede conducirnos a una tragedia impensada. El mundo se ha convertido en un inacabable terreno destinado a la caza, mayor y menor, y nosotros, personas comunes y ordinarias, sumergidos en una ingenuidad sin límite, somos la presa codiciada. Inculcar y propagar el temor en una sociedad es acaso el modo más sutil y certero para mantener un estado de sometimiento que en más de una ocasión se asemeja a la esclavitud. Y no hay mejor bocado para el poder político y económico que la soledad y el individualismo. Los grandes medios de comunicación siempre actúan de puente entre el poder y la sociedad, cuando no de voceros. Bueno, este es un pedacito, nomás es un texto muy largo de López Echagüe, que me parece que viene al caso, ¿no? Para hablar de la inseguridad.
Tampoco es tan largo, es, la verdad, leído la mitad de lo que está bueno, la verdad, va a leerlo entero, no daba todo el texto. Se llama La construcción del miedo, de López Echagüe.
Esto y también bajárselo de Google.
Sí, también está por todos lados. Si ponen construcción del miedo en el Google, seguramente aparece, están volviendo por ahí, está bueno para leerlo. Y
viene al tema también, ¿no? Por la convocatoria de una nueva marcha de Bloomberg, que es el 29 de agosto. A mí, yo cuando... 31 de agosto,
¿qué quiere ahora? Que vaya yo a los 8 años.
Leí la consigna y a mí, la verdad, yo me quedé... Dije, no puedes mandar esta consigna. La consigna es la víctima, la próxima víctima podés ser vos. A mí me chocó mucho. Y también tenemos buenas entrevistas con un amigo nuestro, Emiliano Martínez Gullo, creo que es el apellido. Gullo no... Bueno, que con Diego Petaca, Diego González, también amigo, miembro de Crocodile, hicieron una nota sobre Juan Carlos Blumberg, sobre su pasado en la textil Castelar. Bueno, que se
cuando descubren... lavaba plata en la textil.
Cuando perseguía obreros.
Hacían lavados.
Claro.
En una lavandería.
Vamos a ver su pasado, de ¿no? Fondo. Porque, nada, está, quiere ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como no, si está limpio, no tiene nada que ver con política. Su pasado, creo que esta es una nota bastante...
Yo creo que vale la pena rescatar también el paralelismo con el pasado y el presente, que las leyes de Bloomberg las votó Kirchner y estaba pleno, y ahora se opone terriblemente cómo construye la oposición en el periodo este asqueroso.
Lo estuvimos hablando antes,
construye una oposición completamente débil y lo pone a este viejo, un viejo loco que no entiende nada.
A mí...
Es cierto, por un lado, pero imagínate, mira la marcha, mira cómo una marcha, porque el próximo puede ser vos, es una locura.
Ahí lo tenemos a Emiliano.
En realidad, vos le podríamos dar la razón y pegarle un par de tiros, ¿no? Le podríamos dar la razón.
No. El próximo puede ser vos.
Carlos,
el próximo puede ser vos. Esta es la consigna.
Claro, tenemos que hablarla así.
A mí me parece que eso de Kirchner, de haber apoyado, porque sin el apoyo de Kirchner, que dijo voten esta ley, no se hubiera hecho nunca salir represiva, es que maneja muy bien la coyuntura Kirchner, ¿no?
Che, ¿cómo? ¿Está Emiliano?
¿Está Emiliano? ¿Hola?
¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Cómo están?
Todo bien.
Bueno, acá estamos hablando justamente de Juan Carlos Bloomberg. Vos hiciste con Diego una nota sobre su pasado en la Textil Castelar. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco sobre el pasado del empresario, ¿no? Que ahora está tan en boca de todo, vas candidato a gobernador en la provincia por el PRO. Así que queríamos saber un poco su pasado para ver quién es Juan Carlos Bloomberg.
Sí, mira, el ingeniero Bloomberg, como bien se muestra actualmente, no se desayuna con la mano dura. Siempre, por lo que estuvimos averiguando, estuvo con ese tipo de actitudes cuando estaba al frente de la Textil Castelar, que era un conglomerado de empresas textiles de la zona oeste.
Ajá.
Que venía trabajando desde alrededor de los años 60. En ese momento, bueno, Bloomberg todavía entraba en escena. Bloomberg entró en escena como ingeniero y mano derecha del dueño, un griego de apellido Chamochoklus, o como se pronuncie, que al morir el griego delega el poder oficial, digamos, de la fábrica en sus dos hijos, bastante ambos, Marina Dodero y Chamochoklus, el hijo, que ambos bastante inoperantes, por lo cual Bloomberg, que alrededor de los años 70 al frente de la fábrica, no oficialmente, sino extraoficialmente, o sea, la fábrica la manejaban estos dos hermanos, pero las riendas tenía el ingeniero Bloomberg, y es una historia un poquito más larga, pero resumidamente, la fábrica empieza a ir a pique, una fábrica que empleaba casi a 2.000 personas, y Bloomberg, acusado por los que en ese momento fueron convocados como asesores para salvar la empresa, porque increíblemente una empresa, la segunda empresa textil más importante después de la Graf a nivel nacional, increíblemente empezó a haber pérdidas, y estos dos asesores actualmente lo acusan a Bloomberg de haber quebrado intencionalmente la fábrica, con lo cual paradójicamente actualmente Bloomberg es acreedor de la fábrica que por la cual lo acusan de haber llevado a la quiebra.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Franco Contino. Como ese, yo también le estuve leyendo tu nota, decime, ¿qué pasó a la hora de colocar esta nota? ¿Tuvieron trabas? ¿La pudieron vender fácil? ¿O no les dieron bola por el tono de la nota? ¿Lo comprometía mucho a Bloomberg? ¿Cómo fue ese tema?
No, mira, la acepción que tuvimos de los distintos medios donde la presentamos fue completamente nula. La única investigación similar, que tampoco fue totalmente abarcativa, fue una que hizo la revista 23 hace un par de años, sobre la función que tuvo Bloomberg en una de las dependencias de la fábrica, que se llamaba la Textil Mides, que creo que era, en este momento, te digo la verdad, no recuerdo, pero me parece que era el Chaco, que se quedaron solamente en esa investigación. Después no tuvimos ningún tipo de repercusión, y si bien todas nos aceptaron, todos los medios donde la quisimos publicar nos la aceptaron, ninguno la publicó ahora.
¿Emiliano? Tengo una pregunta. Todos más o menos conocemos un poco la vida de Juan Carlos Bloomberg. Es el tipo que propone que a los 14 años un nene tiene que ir preso. Es el tipo que propone que los derechos humanos solamente son para los delincuentes. Es el tipo que quiere pena de muerte para todo el mundo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta nota? Porque, o sea, ¿qué es lo que te ha sorprendido de esta nota? Vos te metiste a investigar un tipo que no tenías la más puta idea de nada. ¿Y qué te ha sorprendido de la vida de este tipo?
Lo que me sorprendió también fue la conducta autoritaria de la cual lo acusaban no solamente los asesores de la empresa, sino desde el, o sea, a Bloomberg lo acusaron de autoritario e incluso de tener actitudes discriminatorias desde los operarios, que lo veían deambular tal cual, me escribieron ellos, tal cual está hoy, físicamente hablo, y desde los operarios hasta los asesores, siempre con una actitud vengativa y...
Justamente, perdóname, Emiliano, sí. Yo ese dato también lo tenía, que en la fábrica de él durante la dictadura desaparecieron varios trabajadores, ¿eso está corroborado?
Eso es cierto, lo fue corroborado incluso por el CELS. Lo que no tenemos prueba fue
la opinión de Bloomberg,
la participación directa o indirecta del ingeniero. Lo que sí sabemos que al momento de la desaparición de esas dos personas, Bloomberg estaba al frente de la fábrica.
Sí, yo me acuerdo una declaración de Bloomberg cuando se metió contra la UBA. Uno de sus argumentos era: si yo soy el jefe o el director de esa universidad, yo me tengo que fijar cómo están los baños, que se tenían que encargar de todo, ¿no? Y si estaba en una fábrica y sabe que desaparecieron operarios, o sea, si no dice nada es porque calla por omisión y...
No estaba hablando de que el tipo sabe si en la alacena había harina o azúcar. Claro. Estaba hablando de un proceso que duró poco menos de 10 años en Argentina.
O sea, el tonto tipo, no se pudo hacer.
Cualquier director de su fábrica sabía lo que le convenía y lo que le convenía. Y claramente fue a favor de los patrones de la fábrica. Eso no es inocente, no es... No, nada.
Una cuestión, Emiliano, para que... ¿Cuándo manda? ¿Él manda la quiebra a la empresa? ¿En qué año?
Sí, no, antes se quería comentar que la situación geográfica, por decirlo de una manera, donde estaba la fábrica.
Sí. Es
decir, Castelar, que actualmente tengo entendido que la compró Coto, uh-huh. Está justo pegada a un predio de la Fuerza Aérea.
Claro, justo.
Por lo cual, todo hace suponer de que...
La complicidad estaba al orden del día.
Exactamente. ¿Sí que me preguntabas?
¿En qué época mandó la quiebra a la fábrica?
La quiebra de la fábrica se la presentan, si no me equivoco, en el 89, y termina cerrando sus puertas a principios de los 90. Lo que, como te decía al principio, es muy paradójico que una persona que esté actualmente denunciada, bueno, no judicialmente, sino denunciada por los dueños en su momento de la fábrica y los asesores, e incluso por los operarios como el principal responsable de esta quiebra, sea hoy acreedor todavía de la fábrica, ¿no? Y bueno, Marina Dodero nos comentaba que era, bueno, Marina Dodero, como les decía, era una de las dueñas, una suerte de, hoy quizá no es muy conocida, pero en su momento fue una suerte de mujer, el jet set, al punto tal de que, bueno, su hermano, también el heredero de este imperio griego, que es Hopi, que con Bloomberg a la cabeza, era el novio de Cristina Onassis. Si ustedes recuerdan,
sí,
en qué situaciones se murió. Se murió en situaciones completamente ambiguas, en la quinta, justamente, de esta mujer, Marina Dodero. Estamos hablando de Marina Onassis, en su momento, dueña del imperio más grande del mundo.
Lo cual, Bloomberg no tiene nada que ver con la política, pero pertenece a una gran alcurnia que ya conocemos bien en la historia argentina. Con estos antecedentes, ¿cómo ves su brillante futura gestión de la provincia de Buenos Aires?
No te escucho muy bien.
Con estos antecedentes que tiene Bloomberg, que hablan más antecedentes, prontuario prácticamente, si la justicia haría las cosas bien. Pero, ¿cómo ves una gestión futura del ingeniero?
No, primero, políticamente, como están dadas las situaciones, mejor dicho, la situación específica en la provincia de Buenos Aires, no creo que tenga oportunidad alguna frente al candidato o la candidata que se presenta por el oficialismo. Después creo que, bueno, como ya estamos acostumbrados, lamentablemente, en este país, a que se ha manejado un distrito con la mano derecha completamente autoritaria, como, bueno, ya lo hizo Rucau, ya lo hizo Duhalde, y lo hacen actualmente en distintas provincias del interior, ¿verdad? Con tolerancia cero, con una política de exterminio hacia las clases más desposeídas y bueno, todo lo que nos tiene acostumbrado cada vez más este sistema represivo, ¿verdad?
Bueno, Emiliano, te agradecemos mucho esta oportunidad que tuvimos de hablar con vos, contarnos más o menos cómo fue la investigación, la nota que hicieron con Diego. Nada, te invitamos a escuchar el programa, si querés hacer alguna reflexión más, o nada, te agradecemos principalmente.
Bueno, les agradezco a ustedes por desvirgarme al aire como participante de un programa de radio. Un gusto hacerlo con Claudio Galí. Y espero que ya en un corto tiempo estén en el aire general, digamos, más allá de la web, como lo supieron estar el año pasado. Y después, bueno, nada, que espero mi, no solo mía, sino también de Diego y de Sebastián, el otro periodista con el cual hicimos la investigación, me parece que es un deseo de los tres, que más que nada que se conozca esta faceta, un hombre bastante peligroso, me parece, para la sociedad actual, que viene de frustración tras frustración, y no sería para nada agradable volver a encontrarse con un personaje que tiene tantos fantasmas autoritarios y que ya dieron una enseñanza a este país, ¿no?
Bueno, Emiliano, te agradecemos mucho por el agradecimiento, vale la redundancia. Quédate escuchando al Claudio del Este a la una y a todos los que están escuchando. Si quieren opinar al 4523-1102, sean más que bienvenidos. Nos quedamos hasta la una con Claudio Dalí. No se preocupe que esto levanta, ¿eh?
Muchas gracias, chicos, a ustedes y hablamos en otra oportunidad.
Chao,
Emiliano.
Che, declaraciones, las últimas declaraciones de Bloomberg, las últimas de las últimas, porque es una entrevista que él sacó hoy, Ámbito Financiero. Parece que se juntaron en la pileta de Bloomberg a charlar. Jugaron al Marco Polo y después charlaron un poquito. Dice, es cierto, la última pregunta de la entrevista. ¿Es cierto que aprovecharía la marcha para lanzar su candidatura a gobernador de Buenos Aires? JCB, Juan Carlos Bloomberg, responde, no, de ninguna manera. La marcha la hacemos en el marco del mayor respeto de las instituciones y como sociedad nos expresamos libremente para acercar propuestas que mejoren la situación que vivimos. Es más, estuve hablando con Castells y él me dijo que quería estar el 31 de agosto en Plaza de Mayo. También estuve por varios lugares en los últimos días. Por ejemplo, Mar del Plata. Me reuní con víctimas del delito de allí y me dijeron que de enero a junio de este año hubo 780 detenciones de menores en asalto con armas. De los 780, 480 fueron devueltos a sus padres a las pocas horas. Tenemos que hacer algo para que esto cambie.
Y si hay que sacárselo a los nenes, hay que sacárselo a los padres. ¿Quién lo va a criar?
No, pero aparte lo de Bloomberg es impresentable. O sea, se está contradiciendo. Está haciendo más campaña que nadie.
Dale. Claro. Todavía hasta la una.
Da igual para mucho más para hablar, pero bueno, esto fue...
Esto fue el viejo fascista a la que le dedicamos.
Por la plata baila el mono, eso es lo que pasa, Bloomberg.
Atrapado en el lío.
me hacían a cantar este temita que llama Una calle me separa. Y dice así: una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. ¿Qué más? A ver.
Se la corta, el pibito que nos salta barre mi casa, saltando.
Una calle me separa.
¡Dalí! Bienvenidos a Radio Dalí, bienvenidos a Tropi Dalí, acá por la 94.7 de Nogués. Bienvenidos al programa que te va a mantener entretenido durante dos horas con la mejor música, con la mejor cumbia. Llámanos al 4723-6411 y vas a poder mandar el mensaje que vos quieras, nos vas a poder pedir un tema. Y si llamás a partir de las 3 de la tarde, nuestra secretaria Ricarda te va a tomar todos los datos y vas a poder participar por la promo para ingresar este fin de semana con todos tus amigos a Chicho Bailable, ahí en Ruta 7, frente a las prefabricadas. Ahí Chicho Bailable, 5 pesos la entrada, hasta las 12 de la noche. Si venís con 4 tías y tu prima Marcela, te vas a llevar una cervecita gratis para todos. Marca El Negro de Boulogne. Así que llámanos, dale, dale, prendete a esto, a la mejor música. Esto es Chicho, Chicho, Chicho Bailable. Y este programa se llama El Tropidalí. Vamos a seguir escuchando a Néstor en bloque.
Bienvenidos al Tropidalí, el espacio dedicado a la música tropical, el cual te va a tener a vos lado a la radio durante 4 vasos de birra. Mi nombre es Silvio Ayudini, a mi lado, acaramelando las orejas de todos los radioescuchas, recién salida del correccional número 63 de Plumas Verdes, nuestra locutora de lujo, la Gorda Pacunia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oyente, llamen y comuníquense, por favor, para ganar una cena de lujo en el puesto de Chori, el cual queda a metro de la estación Saldía, atendido por la familia Chachapaya.
Loco, ¿podemos hablar nosotros?
Un momentito, por favor, ya los voy a presentar.
Ah, bueno.
Tenemos una grata visita acá. Tenemos a los chicos de Rico el Pollo, que están sonando ahora por estos días con bastante éxito. Bienvenidos al Tropi Dalí, ¿eh?
Aguante Rico el Pollo.
Vamos a presentarlo. Acá a mi izquierda lo tenemos a el Piru.
¿Qué hace,
Piru? ¿Todo bien?
Fiesta.
¿Fiesta, loco? Bueno, lo tenemos a Lástima. Hola, Lástima.
¿Qué hace, loco? ¿Cómo anda?
¿Todo bien, Lástima?
Todo bien, loco.
Y tenemos un tipo muy grandote acá, el Yunque.
Loco, quiero llamar un saludo a los pibes de Batán que están todos ahí, nos están escuchando de allá, loco.
Bueno, un saludo a los pibes de Batán, aquí en Tropi Dalí, una entrevista exclusiva con los chicos de Rico el Pollo. ¿Cuántos integrantes son en la banda?
Somos 13, pero el único que sabe tocar agua es Totón, que aprendió a tocar el rapa-rapa, rayando queso en la bolsa. Tiene un libre chino que habla ahí en la Safi, lo cerraron, que se cayó la mampostería arriba de la vieja, le hizo carcha.
Porque el Toto labura, loco. Aguante el Toto.
Y el Toto sabe, igual, Toto labura, igual todos estamos en la banda,
chico. Aguante.
Y Lástima, ¿qué te iba a decir? ¿El resto ninguno es músico?
Loco, el resto ninguno es músico, pero loco, en el escenario siempre salimos todos con un tecladito colgado, hacemos la que tocamos, la gente, loco, se la come todo, aguante, sí, aguante.
¿Pero tienen pensado aprender a tocar o van a seguir mintiendo?
Nosotros hacemos chinguichinga ahí arriba y está todo piola, loco.
Escuchate,
ponete para los pies,
sí, escúchame acerca del tema. A ver, ¿de qué se trata el tema?
Loco, estábamos... Yunque, contale vos.
Yunque.
Contale
vos, Yunque. Una vuelta, loco, ¿sabés qué?
Reempastado.
Cerramos la mano de Carcito, guacho, en el placar. En el placar de la parca, que es mi vieja.
Mi vieja la parca.
Y la gata no quería saber nada, guacho. Y ahí le empezamos a gritar. Ponete para los pibes.
¿Te acordás cómo
ponete para los pibes?
Ponete para los pibes.
¿Se acordás cómo se
fue la historia?
Eso
puede ser Gil, loco.
Che, vos puto, ¿cómo?
Che, loco, pero ¿qué te pasa? Loco, me está mareando, muchacho.
Alto uso ese que tenés.
¿Te gusta, loco, de ahí? ¿Lo querés? Me están afanando en el Tropi Dalí, los chicos de Rico el Pollo.
Escuchame una cosa, loco, tenemos que hacer el disco, esto no es joda. Y acá se te va a pudrir toda la zapatilla.
Bueno, andá llevándotelo entonces, tomá.
Te veo que da miedo la chapa.
Son 41, Bueno, señores, señores, seguimos escuchando al Tropi Dalí. Perdón por este. ¿Cómo?
Loco.
Esto fue el Tropi Dalí en Radio por Radio.com.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda, uso juncha no más era calzo otra mitad. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, la callecita del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sepa que me la...
Estamos escuchando Milonga de 900, recitada de manera prodigiosa por el gran Julio Sosa. No lo interrumpo más.
Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego, donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alén. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, la callecita del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrao, ni me doy con lo moderno, descanso cuando ando enfermo y después que me sanar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono, no hay cosa peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, la callecita del barrio y el vino de mi vagón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Bienvenidos a la Trivia Dalí, el programa de preguntas y respuestas en el que contesta toda la familia del conurbano bonaerense. Vamos con nuestro segundo participante. Esta noche con nosotros, el señor Jules de Villa Ballester. Vamos a la primera pregunta, donde responderá por un sándwich de mortadela Capo Frío. Aquí se acerca nuestra secretaria. La pregunta es la siguiente. Señor Jules, sin repetir y sin soplar, todos sabemos que en las costas del mar Adriático, con 64 grados bajo cero, sería imposible que la fauna marina se reproduzca con total normalidad y lleve una cadena alimenticia propia. Por eso, señor Jules, ¿cuál es la capital de Kuala Lumpur?
Y yo la verdad, lo que piden que se quede Peckerman, no sé de qué hablan. No sé de qué hablan, boludo, quedamos fuera en cuarto de final, perdimos contra Alemania, que son todos burros. Todos burros, no tiene ni un jugador que la pise. Alemania bala por ahí un poquitito. Y fuimos tristes, boludo. ¿Qué hizo Riquelme en el Mundial? ¿A qué jugó Riquelme? Yo lo banco a Román, ¿eh? Es un tipo que la rompe, pero ¿a qué jugó Riquelme? Tiene que volver a Gambino, boludo. Si queremos llegar a algo, si no queremos olvidar los fantasmas del Diego, tiene que volver a Gambino a ir.
La respuesta es correcta. Señor Jules, usted ha sido el ganador de un sándwich de mortadelas Campo Frío. Campo Frío, la de tu caballo, la del mío. La semana que viene volveremos con el programa de trivias que escucha la gente de Carapachay. La pregunta Dalí. Buenas noches, muchas gracias.
¡Lucha!
buenas noches, amigos. Nos encontramos aquí en el CGT Forum de Azopardo, en el ventrículo izquierdo del peronismo, en un estadio tradicional. El mismísimo Augusto Timoteo Bandor nos abrió las puertas del estadio para una nueva velada de box. Entre el líder camionero, el satánico Gordo Hugo, contra el campeón, el vengador de la burocracia, Radio Dalí. ¿Qué tal, Julio Ernesto Vila?
Gracias, Osvaldo. Cuarta defensa de Dalí. No los quiero engañar. Parada difícil para el campeón. Te comento algo. A mi derecha, pegada al ring, mucha campera de cuero, muchos muchachos morocho grandote, asientos dobles para los gordos de la CGT.
Valgo la aclaración. El saludo de la burocracia. Grandes dirigentes se sentaron en esa butaca. Yo solo quiero aclarar, lo que no nos contaban las historias eran que los grandes almirantes y los corsarios piratas del reino desembarcaban, guardaban sus tesoros por estos puertos. No es casual el desagradable retrato que hiciera el doctor Lamborghini sobre J. y Ricci. Pero ese es otro tema, no me quiero desviar de la historia. Tiembla el estadio, suenan los bombos. Parrilla gigante, chorivino.
Ahí está entrando el compañero Hugo, con su bola de camionero vienen gritando, no escucho bien, ¿eh? Dicen, yo soy camionero, tengo aguante, tengo huevo.
Yo soy camionero, tengo aguante, tengo huevo.
El estadio de pie para recibir a Hugo, Dalí claramente visitante, Osvaldo.
Si Julio sube al ring el campeón, pisa fuerte están los dos contrincantes. Ficha técnica, Julio Bastovila.
Vemos un Dalí tradicional, pero flaco, práctico, surfista en sus movimientos. Le sienta bien el color caribeño de las últimas semanas. Sabemos, se preparó en el Caribe mientras aprendía danzas ceremoniales. Hugo, vestimenta sindical típica, campera de cuero y jean, un gorrito de camionero con la leyenda bomba asado y vino para todos.
Ese sí, el abismo de mucho. Fácil consigna para el movimiento. Puede ser una teoría interesante, Julio Vila.
Compañero Hugo casi no le da el peso para la pelea. Parece que no se cuidó el fin de semana. Comenta, los ha llegado los últimos días. Fue de diurético tras diurético. Por eso Hugo nos refleja unos muy favorables. 117.400 con un récord de 92 peleas, 87 por la vía rápida y 5 empates.
Perdón, Julio, entre sus peleas más memorables, recuerdo cuando retiró a Daer y aquella sorpresa que le dio la Cavalieri. Quien se quiera acordar, se acuerde, estamos con un gran luchador de los 80. Te quiero hacer una pregunta, gitano Dalí. ¿Es un paquete, un invento de la prensa, un boxeador inflado? Disculpame, te interrumpo comiendo.
Solo tengo pelos en la lengua, ¿eh? Por más que me apriete toda la CGP, la CGT lo tengo que decir igual. El vacío es una mierda, está quemado y el chimichurri está pasado, ¿eh? Si quieren, yo les enseño a cocinar.
Gracias, gitano, por tu clase de artes culinarias, pero será para otro día. Te digo, Julio, el asado lo pinta mal.
Dalí, ya sabemos todo, figura delgada, más de 200 peleas, muchas en el amateurismo, 200 peleas para el joven Dalí, 86 kilos, peso óptimo para el campeón. Provocador, el campeón lleva una remera que sentencia, somos todos el Belgrano Cargas.
Pero no todos somos del directorio como vos, Hugo. Te decía, Julio, lo más rancio del peronismo a la derecha, Eduardo Lescano, el magnánimo de San Martín, Barrio Nuevo, de Pérez, Elías, Hermín Iglesias, ¿qué dirían Tosco y Ongaro? Suena la campana, segundos afuera, primer round. Se miran, Hugo mide con la izquierda, mientras gira sobre sí mismo, Dalí toma distancia, bailotea. Hombre cauto Dalí, ha planificado la pelea, sabe de la lentitud de Hugo, pero también por su derecha poderosa.
Dalí distrae, golpea, ha venido a trabajar la pelea, está desgastando. Dalí está provocando a Hugo.
Yo no sé, Julio, si Hugo va a resistir otro giro sobre sí mismo. Hugo pisa fuerte, castiga a Dalí, Dalí bailotea y salva a Hugo. Va golpe por golpe, Hugo gira sobre sí mismo, le tiembla la rodilla. Tremenda paliza de Dalí.
Dalí había dicho en la semana que bien Hugo podría recibir unos 1.000 pesos para bajar los kilitos. Está obeso Hugo y eso es un problema.
No va más Hugo. Hay que parar la pelea. La gente buchea. Pone una rodilla en el piso. Rodilla en el piso. No quiere pelear. El árbitro no para la pelea. Dalí se mueve contra las cuerdas y golpea duramente a Hugo. No va más, no va más. Ganó Dalí. Cuidado, amigos. Dalí se mueve contra las cuerdas nuevamente. Le pega en la cabeza a Hugo. El mismo que se ahora, ¿verdad?
Dani terminó por una gran prueba. Dani le está pegando a todo el mundo. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto es todo. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos hacia la parrilla. Esto fue primer round.
Radiofonía nacional. Clock Dalí, aportes para una radiofonía nacional.
Bem-vindos, hermanos, bem-vindos outra vez aqui, todos reunidos, a nossa igreja, Papai Chinchinho de Dalí. Aplauso para nós,
Pai! Pai! Força, Pai!
Salve, Pai! Pai! Salve, Pai!
Hermanos, comencemos uma vez mais tomando das mãos,
salve, Pai!
Orando ao cielo. O que lhe decimos ao cielo? Cielo!
Cielo!
Vós estás arriba!
Vós estás arriba!
Satã!
Satã!
Vós estás abaixo!
Vós estás abaixo!
Nós outros todos, onde estamos?
Arriba!
Arriba!
Saiu o macro, não importa. Não importa. Você tem que repetir. Não é ideia. Quando tem ideia, se você tem ideia, só expulsa da igreja.
O pai é um burocrata.
Uno, segurança! A segunda na direita de ideias perigosas. Por sorte, há pouco disso e há muito de fiel que traz coxa para compartilhar com nós. Hoje, o Fio Franco traz uma canção da morte, esperança, que é gravado com seu amigo, como se lama seu amigo.
Da mano, pai.
Serrucho Gutierrez.
Serrucho Gutierrez. Serrucho Gutierrez, atraído. Atraído uma canção.
Pai.
As manos, as manos!
Não, de onde?
Félix, a fé! A fé! Companheiro Franco, começa a sua canção da alegria, da bondade.
Me tirei, eu quero.
Oh, pai! Oh, pai!
Oh, pai!
Queremos a Deus! Queremos a Deus,
queremos al Deus,
queremos a Deus,
queremos al Pai,
queremos a Deus,
queremos a Deus,
queremos a Pai,
queremos al Pai,
queremos a Deus,
papás Deus,
queremos a Pai,
queremos a Pai,
dinero tem que poner,
tem que poner,
a iglesia nossa vai crescer,
a iglesia nossa vai crescer.
Esa fue nuestra versión gay rock de la misa de hoy. Espero que hayan disfrutado.
Aguante el metal, padre.
Esto fue el Dalí de hoy.
Mano, esperamos,
pai. Por favor, estoy orando, boludo. Yo aprendí con acá como un boludo hablando portuñol. Y você habla con los chicos de la puerta.
Las manos, respeto. Pai. Las manos, pai.
Respeto, por favor, respeto.
Las manos, la mano,
respeto. Pai. Esto fue. Rock Dalí de hoy, hasta martes que viene de hoy, seguro como siempre. Por favor, hermano, recuerda: no pedimos San Martín, no pedimos Belgrano, Sarmientos, Mirocas, o Mitre, o Celestino de 2 pesos. Alice daqui, você ponga dinheiro na canastita de guarda-pechugona que está na porta. Você ponga dinheiro, se quer pôr 2 mitres, não é problema. Mas somente entendemos que somos pobres. E o reino de Jesus nos céus será para todos nós, os pobres. Adeus, amigos. Adeus.
Deus.
Adeus.
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 Adeus. Adeus.
Amém.
Bienvenidos nuevamente. Esta es una loca odisea entre una botella de ginebra, el espíritu de Balbín y las manos de Perón.
Ustedes son 2 burócratas putos. Chúpenme bien la pija.
Este viejo adversario político despide a un amigo.
Cállese, botella imberbe.
Después del pequeño ajetreo, la petaca de Ginebra sacó un fierro y asesinó a sangre fría a los 2 distinguidos dirigentes políticos. La moraleja de esta historia es que la base de la revolución es una botella de Ginebra. Buenas noches.